Días, ya son las 9:32 de la mañana y como cada lunes tenemos con nosotros a Irving Vargas y hoy vamos a hablar, ahora mismo les digo, buenos días Irving, ¿andas por ahí? ¿Tiene el micrófono apagado? ¿Se despegó? Bueno, en lo que él va diciendo, yo estoy buscando...
No, lo que pasa es que me sacó Zoom.
Ah, te sacó Zoom.
Me bien. Sacó Zoom.
Sí, está bien, Pedro Mario. Perdón. Vamos a hablar de el idilio entre la TV y las redes sociales. ¿Quién nutre de información a quién? ¿Y quién por sirve de escenario del uno al otro? Entonces la respuesta a partir de ahora.
Sí, Carlotti, buenos días a todos los oyentes de este programa, de esta sección. Por el interés que veo en las redes sociales, existe, yo diría que mucha curiosidad por saber realmente qué rol está jugando cada quien. Y si ya hay un desplazamiento de la televisión tradicional de parte de las redes sociales o de parte de la televisión digital, si así podemos llamarlo. Pero sí, lo que vamos a tratar es aspectos que son muy importantes a tomar en cuenta para poder entender cómo se han invertido los papeles, cómo se ha cambiado drásticamente el hábito de recibir las informaciones. Ya sabemos del entretenimiento, ya sabemos que sí, hoy día las plataformas de streaming han ido cambiando de una manera importante la forma de recibir el contenido, pero hay muchos aspectos. Por ejemplo, yo te decía el otro día que todavía el streaming, por lo menos en cuanto a plataformas novedosas, de lo que podemos hablar de Disney, de Roku, de igual de Netflix y de Apple TV.
¿Cerraste? ¿Te fuiste? ¿Se acabó? ¿Se salió?
No, estoy bien.
Ah, ok.
Estoy bien porque estoy inalámbrico. Todas las cosas que... Si tuviera alámbrico, ya se hubiera apagado todo. Pero así es. Mira, el 52% de las personas que consumen televisión afirma un estudio... Uno de los estudios que hemos consultado para el día de hoy interactúan con el contenido a través de las redes sociales. ¿Por qué? Porque ya, si bien estamos viendo algo, queremos saber, por ejemplo, qué edad tiene el actor que está en pantalla, cuándo se filmó la película. Esos datos no nos lo da Netflix en el
que cuando se filma, o sea que tiene uno que ir a buscarlo, es lo que me dices.
Sí, que tienes que irlo a buscar y tienes que ver cómo puedes cómo puedes mantener la atención de ese contenido que estás viendo, pero necesitas información adicional. Ajá. O sea, necesitas saber
el nombre del actor, quizás la locación donde se filmó eso. Porque, exacto, por ejemplo, Amazon en el servicio de video de Amazon te da el chance de tú detener la película y saber quién es el actor, cada una de las personas que salen en el fragmento ahí de pantalla cuando estás viendo una película, digamos, que paras para saber, ahí te sale toda la información. En los demás, sí. En los demás servicios de streaming no. Pero no. Amazon, tú sabes que es medio cariñoso él.
Es cariñoso. Uh-huh. Es cariñoso y muy afectivo cuando se trata de facturar, sobre todo. Muy uh-huh. eficiente, pero ellos cobran su factura, cobran su servicio y lo cobran caro. Pues por alguna razón se han convertido en el principal retailer del mundo digital. Todavía no sobrepasan a Walmart en cuanto a volumen, y eso lo veía recientemente. Pero sí, lo que ha impedido eso es que Walmart se ha vuelto digital. Uh-huh. Pero volviendo a nuestro tema, las redes sociales ahora mismo funcionan como un complemento.
Perdóname que me aclara aquí, yo no tengo... No tengo Apple TV, pero me está diciendo Víctor Prieto que Apple TV Plus te da toda la información de los actores y que dónde más los puedes ver, o sea, en otras películas que actúan y eso.
Sí, es uh-huh. correcto, uh-huh. ¿no? Y todas tienen información completa. De hecho, Netflix te dice.
Te dice cuáles son los actores, pero no de la manera en que por ejemplo lo presenta Prime y Amazon Prime Video, y probablemente es lo mismo que está diciéndonos Víctor Prieto por acá, que Apple TV Plus también, pero Netflix tú puedes ver la información de en qué año se hizo la película, quiénes están. Y creo, no estoy segura, porque no me pasa ni con Paramount, ni con HBO, ni con, ¿cuál es la otra? Disney Plus, que tengo. Y no me pasa como en Netflix, que me pregunta si quiero ver los créditos. Y bueno, a veces uno lo quiere ver, tú sabes, como que se salta esa parte.
Sí, en realidad hay mucha información alrededor de todas esas plataformas. A lo que voy es al rol de que lo que tienes en la mano es el móvil, uh-huh. aunque estés viendo en pantalla grande cualquier contenido. El móvil es precisamente lo que estamos estudiando. Y establece, por ejemplo, que mientras tú estás viendo cualquier contenido, el móvil es tu diccionario. Uh-huh. Pero además de eso, es tu espejo adicional de lo que tú puedas estar, diríamos, o sea, frente a tu pantalla. Quizás Apple TV, cualquiera de estas plataformas puede tener una producción. Como me sucedió anoche, yo veía una película de Viste TV anoche y veía una producción con actores ingleses y norteamericanos, sin embargo era filmada en Latinoamérica. Entonces, yo quería saber en qué país se había filmado, porque uh-huh. aparecían unos guerrilleros que habían secuestrado, una película reciente de 2018.
Déjame preguntarle a Víctor antes de Víctor es IMDb es propiedad de Amazon o propiedad de, creo que es de Amazon, o propiedad de Apple TV, creo que es de Amazon. Ahí me está respondiendo, porque veo cuando busco cualquier información en IMDb, que es la Internet Movie Database, entonces sí es a través con Amazon, o sea, hacen esa unión con Amazon. Por ejemplo, Shazam, cuando tú buscas una canción, lo que te dice es que la busques en Apple Music, o sea que cada una de estas plataformas va engrosando la otra.
Son alianzas que se hacen, uh-huh. Carlotti, buscando de alguna manera fortalecer. No solamente el servicio como tal, sino muchas veces hay alianzas escondidas detrás de, que pueden ser económicas, como pueden ser sencillamente de colaboración mutua y de beneficio mutuo. Pero reiterándote, mira, el 89% de los millennials es una generación que interactúa a través de las redes sociales con reality shows y con series que ven en plataformas de pago. Millennials es una generación multipantalla, multitarea, le gusta mucho tener más de un dispositivo frente a sus ojos. Y el 89% dice el estudio de Deloitte, de los jóvenes que consumen productos televisivos, afirma interactuar con esos contenidos de forma continuada. Le está dando precisamente un alto interés en estas, en este tipo de talent show, realities, que tienen un gran éxito de audiencia, pero se ha llegado inclusive a comprobar a través de estos estudios que mientras se está produciendo un programa o se está difundiendo un programa, hay cientos de miles de descargas de aplicaciones en emisión del programa. Y muchas veces, mientras está sucediendo, por ejemplo, la gran gala de los Óscares, al mismo tiempo se está anunciando en una red social como Twitter, que ya es un trending topic porque determinados números de tuiteros han convertido en ese tema, quizás en la principal razón de estar conectados al Twitter. Sigo curiosamente con este asunto de los de la televisión y las redes sociales. Por ejemplo, Twitter hace una gran labor porque para todos los que estamos produciendo televisión y estamos vinculado a tanto a la televisión digital como a la televisión tradicional, Twitter es la red noticiosa por excelencia. Facebook e Instagram son las redes sociales y no sé cuántas más que andan por ahí que se mencionan.
TikTok le ganó a todo el mundo ya.
Sí, hay. Con TikTok hay todo un tema, porque es una red muy controversial. Hay muchas cosas ahí que se están vertiendo que bueno, lo llevan a cuestionamiento. Y realmente yo estoy esperando a que TikTok acabe de hacer el clic, pero haciendo una reingeniería interna, porque va a tener que hacerlo en lo definitivo. Su fortaleza se puede convertir en su debilidad, y de hecho, eso es lo que está sucediendo en este momento.
Vamos a la
Mira,
pausa.
sí, vamos a la pausa y al regresar seguimos con este asunto de las noticias de Twitter y las grandes cadenas noticiosas, cómo se apoyan en las redes sociales y viceversa.
Bien, pausamos y volvemos en breve. Estamos hablando. Buenos días, ya son las 9:47 minutos. Continuamos conversando con Irving Vargas, que creo que se salió otra vez, ¿o no? Estamos hablando sobre el idilio entre la televisión y las redes sociales. ¿Quién nutre de información a quién y sirve de escenario al uno o al otro? Así es que nos quedamos ahí hablando. Él está entrando de nuevo. Yo creo que te va a tener que coger para acá, Irving, porque como que la conexión está un poquito rara por allá. Nada aún. Bueno, él hablaba de. Abra el
Muy,
micrófono.
muy, muy rara, Carlotti. Pero bueno, nada, cuando no es Zoom, es la energía eléctrica, cuando no es el Internet.
El asunto es que nunca
Esas
eres
son.
tú.
Yo no soy el culpable, yo no soy el culpable, yo no he hecho nada. Estoy aquí, estoy tranquilito. Mira, el informe, volviendo a lo que estábamos hablando, al uso de las redes, Las redes evidentemente son mucho más rápidas, más instantáneas, porque la red de personas que está conectada a nivel mundial, casi 24/7, se ha convertido en un ente, vamos a decir, en un catalizador de todos los eventos y todas las situaciones que se producen. Si no fuera porque nosotros siempre tenemos que ponerle un signo de interrogación a muchas de las cosas que aparecen en las redes, que nos llevan a veces a dudar de anuncios de fallecimientos de personas, de golpes de Estado que nunca se llegaron a dar, invasiones que nunca se llegaron, bueno, que las tropas nunca salieron del cuartel, porque hay una posibilidad de manipular las redes, y esta posibilidad de manipular las redes es equivalente quizás a la misma manipulación que se hace con las informaciones en las grandes cadenas noticiosas. Todos saben que Fox, por ejemplo, es un, diríamos, aliado del Partido Republicano, CNN del Partido Demócrata. Bueno, o sea, no está, vamos a decir, no está identificado como tal, pero igual sucede aquí en la República Dominicana. Todo obedece a un interés, a una línea de pensamiento o a una línea de provecho económico, más bien. Y esto hace que las redes, de alguna manera, reflejen un poco de esto, porque hay una cosa, las redes no dejan de ser, o mejor dicho, los medios tradicionales no dejan de ser un espejo para las redes sociales. Y, de alguna manera, los medios tradicionales no dejan de ver las redes como un espejo por la necesidad que tienen de actualizarse, de verse a sí mismo en un mundo diferente, en un mundo más actualizado. Entonces, hay una, como diría mi profesora de lengua española, hay una correspondencia biunívoca, no sé si cabe el término, don Andrés me corregirá, entre una y otra entidad, porque tanto veo similar en las redes sociales de lo que yo hago, de lo que yo quiero proyectar, quizás en dispositivos más pequeños, en letras más diminutas, en tweets que resumen en 200, 300 caracteres una información que quizás a mí me lleva X cantidad de minutos y tres veces la cantidad de palabras. Entonces, todo ha venido como a complementarse, porque por más que tú veas una información rápida en las redes sociales, tú siempre necesitas ampliar esta información si es de tu interés. Y es ahí donde yo tomo la decisión, si voy a YouTube y busco un video, o si voy a una de las redes internacionales, de las grandes cadenas noticiosas, para también tener la certeza que una cadena noticiosa no va a correr el riesgo de emitir un juicio, de dar o difundir una información falsa sobre un hecho. Ahora mismo, el COVID, que acaba diríamos, de cerrar prácticamente toda esta alarma mundial que teníamos, ha acelerado muchísimas de las tendencias que hemos, diríamos, tratado aquí en este segmento. Por ejemplo, el aumento de los juegos de consola, la rotación mayor de la competencia entre los servicios de transmisión de video, la disminución en la participación de visualización entre las emisoras tradicionales, y la creciente adopción de las tecnologías de bienestar, el crecimiento del 5G. El 5G ha tenido un crecimiento totalmente anormal porque llegó en un momento en plena pandemia donde, bueno, o sea, no era de que vamos a ver cómo funciona, es que tiene que funcionar porque ahora es el momento Ahora es la gran, diríamos, el gran test y no hay oportunidad de retroceder. Entonces, hay una cantidad de oportunidades nuevas y que están surgiendo independientemente de lo que la pandemia ha arrojado y hay tecnologías que aportan ventajas de código abierto a la arquitectura de chips. Ya estamos hablando de computación cuántica como si fuera algo muy normal. Estamos igualmente hablando de sus primos, de la comunicación cuántica, de detección cuántica y de la tecnología de televisión direccionable, que puede ayudar a alcanzar el alcance, perdón, la dimensión de la publicidad televisiva. Hay una cantidad de cosas nuevas para monetizar. Por ejemplo, en el mundo del deporte hay nuevas vías, hay nuevas formas de transmitir igualmente todo este asunto de los eventos deportivos, pero hay unas predicciones y vuelvo y cito a Deloitte, que es una de las empresas que más actualizada está en cuanto a estudio de medios se refiere. Este año habla de la industria de la tecnología y su informe revela que ha seguido progresando la representación de la fuerza laboral de las mujeres. También está hablando de que los hombres y los niños están leyendo menos libros que las mujeres y las niñas, lo cual tiene implicaciones para el rendimiento académico y las habilidades sociales. Aquí en República Dominicana hemos visto la mayor descensión del sexo masculino de los estudios superiores, es decir, mientras aumenta la cantidad de mujeres que quiere prepararse académicamente, que quiere optar por un título, asimismo estamos viendo el retroceder de mi grupo social, de mi género social, como una forma quizás de rebeldía frente a todo lo que está sucediendo. El hombre ha asumido roles muy propios de su naturaleza, sigue siendo el gran proveedor del hogar, pero también entiende que tiene muchas formas de sustentar su hogar, muchas formas de ser quizás un ente productivo. Y no necesariamente está viendo la academia, es decir, los estudios, como diríamos, el camino a seguir de una forma tradicional. Siempre decimos que la educación tiene que revisarse, tiene que recomponerse. Y una de las cosas que ayudó a los medios de comunicación, en especial a la televisión tradicional, fue precisamente la educación. Ahora en pandemia, nosotros vimos un crecimiento enorme de la audiencia televisiva y se debía principalmente a estas enseñanzas que, bueno, nadie pudo comprobar realmente el nivel de éxito y de aceptación de parte de los niños. Sí sabíamos que los padres obligaban a los niños a estar frente a la pantalla. Muchas dudas se vertieron sobre cómo se difundía este contenido. No teníamos experiencia en la televisión educativa. República Dominicana no ha sido un país que tradicionalmente ha confiado en la televisión parte de la educación. Sí, en Europa, en Estados Unidos, sí existe la televisión educativa de hace muchos años, muchas décadas, y para nosotros fue sencillamente probar algo nuevo que sí pudiese haber tenido grandes resultados si se hubiese llevado, no vamos a decir con el interés político de decir, bueno, el país no se detuvo, el país siguió adelante, seguimos recibiendo la educación, nuestros niños están ocupados, o sea, había todo un compromiso y al final todos estábamos de acuerdo en que mal que bien, en ese momento histórico que vivíamos, lo mejor era que funcionase esto o no. la televisión educativa tenía un rol que cumplir. Y no necesariamente para, diríamos, que nuestros niños avanzaran en ese sentido, no pasar a un grado mayor, no decir que podíamos sustituir, porque se llegó a hablar inclusive de sustituir muchas de estas de estos aprendizajes, pero sí hay un fenómeno que no podemos olvidar, Carlotti, y esto sí verdaderamente es revelador. Los colegios privados, a consecuencia de todo lo que sucedió, y por lo menos en un nivel, yo diría, de intermedia hacia arriba, han tenido una gran deserción de estudiantes. Uh-huh. Hay colegios privados que están en bancarrota porque, bueno, sencillamente el esquema le cambió, la estructura no solamente de remuneración cambió, sino que también el cuestionamiento de los padres hacia estas instituciones que vieron en otras instituciones educativas internacionales planes educativos agresivos, muy progresistas, mucho más actualizados y con perfiles más acorde a lo que estaba proyectando precisamente un estudiante de secundaria o de la intermedia. Esto ha llevado a un cuestionamiento muy importante de la educación privada de la República Dominicana. ¿Debe seguir la educación privada por donde se planteó originalmente? Y no tenía nada que ver la televisión con esto, pero sí, por ejemplo, las grandes plataformas de streaming sí han tenido mucho que ver con esta evolución. Sí han tenido mucho que ver con la confianza, la posibilidad también de que esta conectividad esté garantizada y que, como decimos, al final las mismas redes sociales que se encargaron de difundir todas estas informaciones dirigieron una gran cantidad de alumnos uh-huh. hacia nuevos caminos que han redundado en una educación quizás más avanzada, más abierta y mucho más tecnológica, si así podemos llamarlo. Mira, se nos acabó el tiempo y solo una oración para terminar uh-huh. y decir que hoy día tanto las redes sociales como la televisión tradicional están buscando la manera. Por un lado, la televisión tradicional quiere seguir evolucionando y piensa y tiene la esperanza de subsistir en la base de la esencia de las redes sociales. Pero al mismo tiempo, no debemos perder de vista que más del 50% del contenido que se vierte en las redes sociales sigue siendo de los medios tradicionales, de los mismos periódicos, de los mismos canales de televisión o redes de difusión televisivas, y también, por supuesto, ni hablar de la radio, que lo que ha hecho es fortalecerse siendo un medio tradicional, y por demás, lo que ha venido a hacer las redes sociales es enriquecerla, fortalecerla y proyectarla en todas sus dimensiones. Hasta el próximo lunes, Carlos.
Gracias, Irving. Gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.